En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Quedó en un susto, pero pudo haber sido muy grave. El 7 veces campeón del mundo, Marc Márquez, sufrió un aparatoso accidente esta pasada madrugada en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Tailandia. Rodó sobre una zona sucia, la moto le hizo un extraño y Márquez salió volando, sufriendo una caída muy fea. La moto quedó totalmente destrozada. Salió de la pista andando, aunque auxiliado por los comisarios y los médicos que le obligaron a trasladarse a una clínica. Allí se le hizo una resonancia que no halló lesiones importantes. Tan así fue que poco después volvió a rodar en los segundos entrenamientos libres. Habla el director deportivo de Honda, Alberto Puig.
Bueno, las noticias son que afortunadamente pues no hay ninguna lesión. Hemos ido al hospital de Buriram, le han hecho una resonancia magnética y ha salido negativa, en el sentido de que está todo bien. Lógicamente tiene contusiones en la espalda, en la pierna, en la cadera, pero nada que sea realmente preocupante, con lo cual, pues bueno, creo que hoy hemos tenido suerte.
1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El seleccionador nacional Robert Moreno ha dado esta mañana la lista de 24 jugadores convocados para los partidos frente a Noruega y Suecia. Está Saúl del Atlético de Madrid, están Carvajal y Sergio Ramos del Real Madrid. Comparece ahora mismo Robert Moreno, el seleccionador nacional. Carlos Sánchez Blas.
Tres estrenos en esta lista de 24, Pau Torres y Gerard Moreno del Villarreal y Reguilón, futbolista del Sevilla, que pertenece al Real Madrid. Se queda fuera como gran novedad Dani Parejo, el capitán del Valencia. Está hablando Robert Moreno del capitán Sergio Ramos, que va a batir a Iker Casillas como futbolista con más escarapelas internacionales.
El comportamiento que está teniendo con nosotros, que es el único que puedo valorar, es excepcional. A partir de ahí va a batir el récord ahora de Casillas, él quiere llegar a jugando hasta los 40, me parece, y creo que si se lo propone, pues lo conseguirá, porque es increíble en todos los sentidos.
Jero.
Hola. Jerónimo Alonso de Canal Sur. Quería preguntarte por Dani Ceballos, por su nueva situación en el Arsenal, jugador que le ha costado estos años jugar en el Madrid, que ahora está jugando mucho más, que está adquiriendo muchas responsabilidades. ¿Cómo le estás viendo? Y si crees que está dando un salto de madurez importante con haber sido la Premier.
Sí, yo creo que el salto de Dani ya lo ha dado hace tiempo. Nosotros lo sufrimos con el Barça cuando estaba en el Betis, que irrumpió y hubo un partido que nos hizo sufrir mucho. Además lo recuerdo perfectamente. Fue aquel el que si hubiese habido VAR nos hubiesen dado un gol más, pero aquel día Dani hizo un partido increíble. A partir de ahí, yo creo que Dani lo único que ha hecho ha sido crecer y lo está haciendo muy bien. Creo que irse al Arsenal es un paso interesante en el sentido de que él ha considerado que allí va a tener más minutos y va a poder jugar más. Cuando viene con la selección nos ayuda, me parece un chico súper profesional que tiene muy claro que quiere ser futbolista de altísimo nivel durante mucho tiempo, porque ya lo es. Y nada, estamos encantados de que haya gente, pero no solo él, sino otra gente que lo está haciendo bien y que tiene ganas de ayudar a la selección.
Elogios para Sergio Ramos y para Dani Ceballos. Volveremos después a la Federación Española de Fútbol para recabar las opiniones más interesantes y la lista completa que ha dado el seleccionador. El Real Madrid, líder en primera, recibe al segundo, el sorprendente Granada, sin Courtois. ¿Qué pasa con el portero belga? Valdebebas, Carlos Rodríguez.
La gastroenteritis aguda que padece desde el pasado martes también le va a impedir jugar mañana ante el Granada, con lo que Areola defenderá de nuevo la portería merengue. El Real Madrid ha emitido un comunicado esta mañana donde asegura que Courtois no sufre problemas de ansiedad, como apuntaban algún medio, y su baja se debe única y exclusivamente a ese problema gastrointestinal. Además, Marcelo no ha entrenado esta mañana y Zidane se queda sin laterales zurdos para recibir al equipo nazarí.
El Atlético trabajó esta mañana preparando el partido del domingo a las 4 de la tarde en Pucela frente al Real Valladolid. Vitolo ha vuelto a entrenarse al margen y está prácticamente descartado para el partido frente al equipo castellano. Solo estamos en la octava jornada de Liga, pero el Leganés Valencia tiene urgencias. Necesita cuanto antes sumar su primer triunfo. Mañana a la una recibe al Levante. Butarque, José María Bonilla.
Acuciado por la situación está el Club Deportivo Leganés, que con 2 puntos de 21 posibles es el farolillo rojo de la tabla, y recibe al Levante con urgencia de victoria. Pellegrino, que sigue respaldado por la propiedad, cuenta con las bajas de Simanowski, Rodrigo Tarín y Rubén Pérez, este con esguince de rodilla, y siguen siendo dudas Rosales e Iván Cuellar. El club ha creado una fanzone para que los blanqueazules tengan el mayor ánimo posible ante el equipo levantinista. El técnico argentino hablará en rueda de prensa y lo escucharemos en este partido de la una.
El Getafe logró su segundo triunfo consecutivo en la Liga Europa al imponerse al Krasnodar por 1-2 con Ángel en plan matador. Diego García.
A las 7:20 ha llegado el Getafe esta mañana al aeropuerto Adolfo Suárez en vuelo charter. El equipo azulón regresó con los 3 puntos y el liderato del grupo gracias a su victoria por 1-2 con los dos tantos del tinerfeño Ángel, que ya suma 5 goles en 8 partidos disputados esta temporada. El canario anota un gol cada 82 minutos y cuenta con el mejor registro goleador de los delanteros del equipo de Bordalás. Los jugadores entrenan esta tarde pensando ya en el partido ante la Real Sociedad del domingo a las 6:30 de la tarde.
En segunda división llega la décima jornada. El Alcorcón recibe hoy al Albacete, el Rayo juega mañana en Elche y el Fuenlabrada recibe el domingo al Sporting de Gijón. El técnico rayista Paco Gémez tuvo esta enganchada en Force Sport Radio con Daniel Braitlowski, comentarista, exjugador y exentrenador argentino.
Y me está diciendo también irrespetuoso.
Te estoy diciendo que eres muy irrespetuoso. Te estoy diciendo que eres un irrespetuoso.
No, me dijiste mentiroso.
Y yo no estoy perdiendo mi tiempo desde aquí, desde España, para que tú me faltes a mí al respeto. No lo voy a permitir.
Y tú sigues vendiendo el humo que vendes cada vez que hablas. Y no hay ningún problema.
¿Ves cómo eres un irrespetuoso? Tú no tienes, mira, yo no te puedo vender a ti nada porque tú no tienes nada para comprarme a mí. Tú eres lo que eres. Todos sabemos quién eres y lo que eres. O sea, no le engañes a nadie. El único que vende humo aquí eres tú. Entonces no vengas aquí creyendo que eres mejor que nadie, ni muchísimo menos.
Bueno, sí me creo mejor que muchos, por supuesto que sí. Y que tú sí, también.
No, no tienes ni idea, vamos. Tú no me llegas a mí ni a la suela de los zapatos.
Yo creo que te equivocas, pero
no,
bueno.
No hay más gente ahí con quien pueda hablar, porque contigo dices que no tengo nada que hablar, ¿entiendes?
Bien, si no quieres hablar conmigo, le voy a pasar a mis compañeros. Perfecto, con muchísimo
perfecto.
Gusto.
Pues, por favor, mejor. Porque lo que tengo que oír de ti no merece la pena perder el tiempo.
Casi nada. La selección española de fútbol femenino inicia hoy su camino hacia la Eurocopa de Inglaterra. Laura Cabrera.
A las 8 de la tarde se enfrenta en el estadio de Riazor a la desconocida Azerbaiyán. No solo es importante ganar, sino también marcar muchos goles en su grupo. La República Checa, principal rival por la primera plaza, ya ha goleado 7-0 a Moldavia. El objetivo es batir en Riazor el récord de asistencia a un partido de la selección femenina, que está en 9.182 espectadores. En territorio Madrid al tanto, el domingo nos espera doble derbi en segunda B, Sanse Castilla y Rayo Majadahonda Getafe B.
En baloncesto, el Real Madrid arrancó la Euroliga con triunfo por 81-77 sobre el Fenerbahce en un gran partido de Campazzo, bien secundado por Randolph y Taylor. Lasso se marchó satisfecho con sus jugadores.
Bueno, el primer partido es siempre muy complicado. Bueno, jugadores nuevos en el equipo, situaciones nuevas que no llevas tanto tiempo. Entonces empiezas la competición, bueno, empiezas de cero, con lo cual yo creo que para la confianza del equipo, ganar un equipo como Fenerbahce era muy importante el primer día, pero estamos hablando de los grandes partidos de la competición.
En atletismo, al final se hizo justicia. Orlando Ortega se colgó el bronce en los mundiales de Doha. Rosa Barrancos.
Una segunda reclamación ante el jurado de apelación de la IAAF sirvió para demostrar que Omar MacLeod molestó de forma decisiva a Orlando Ortega, que ya tiene su medalla de bronce compartiendo el tercer puesto con el francés Martinot Legar. Sigue el mundial en Doha esta noche a las 9:45. El madrileño Fernando Carro disputará la final en los 3.000 obstáculos.
Se disputa en Madrid en el Club de Campo el Open de España de golf. Se está celebrando la segunda jornada. El noruego Johannessen lidera con 8 bajo par. Segundo es el barcelonés Adrià Arnaus a 2 golpes. Cabrera Bello y John Rahn están a 3 golpes de la cabeza. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:12. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina
y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, me empezó a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo.
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano de la...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 15 minutos, arrancamos este partido de la una con comunicaciones en directo, con últimas horas, por ejemplo, en Valdebebas. Mañana, Real Madrid-Granada, Estadio Santiago Bernabéu, 4 de la tarde, primero contra segundo. El Real Madrid sin lateral izquierdo sano alguno. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes. Sí, está confirmado que Marcelo también va a causar baja para el partido de mañana frente al Granada. En breves instantes, en unos minutos, se va a ofrecer comunicado médico oficial para saber exactamente qué problema físico tiene Marcelo, que le ha impedido trabajar esta mañana en el terreno de juego. No nos han dicho si es una recaída, si ha sufrido algún problema derivado del problema cervical que ya le dejó fuera antes del partido frente al Brujas, pero en cualquier caso lo que sí está confirmado es que mañana Marcelo no va a estar frente al Granada. Marcelo, que se une a las bajas confirmadas de Asensio, de Nacho, de Mendy y de Courtois para recibir al segundo clasificado.
Gracias, Carlos. Luego hablaremos de Courtois, escucharemos a Zidane, vamos a ver qué pasa con el portero belga, a ver qué dice el entrenador del Real Madrid. Nos vamos a la Federación Española de Fútbol, a Las Rozas. Acaba de dar la lista de 24 convocados Robert Moreno para los partidos oficiales frente a Noruega día 12 de octubre, Suecia día 15 de octubre. España lidera el grupo con 6 victorias en 6 partidos, tiene prácticamente perfilado su pase para la próxima Eurocopa. Ahí está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Novedades?
Bueno, pues bastantes cambios, sobre todo 3 que se estrenan con el equipo nacional, 2 del Villarreal, que mete 4 equipos en la selección, 4 jugadores en la selección española. Pau Torres y Gerard Moreno se estrenan, y también Reguilón, el futbolista del Sevilla que pertenece al Real Madrid y que lo está haciendo de maravilla en este amanecer de temporada 19-20. Vuelven algunos que ya han estado en diferentes etapas, como Íñigo Martínez, Albiol, Bernat, Luis Alberto o Santi Cazorla, el futbolista también del equipo amarillo. Y se caen por lesión 3 hombres, Jordi Alba, Gallá y también Paco Alcácer, descartado por lesión. Tampoco están Unai Núñez, no está Suso, no está Parejo, el capitán del Valencia, y tampoco Mario Hermoso, el futbolista del Atlético de Madrid, que no cuenta en los últimos partidos para Diego Pablo Simeone. 2 futbolistas del Real Madrid, Carvajal y Ramos, 1 del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, y solamente 1 del Toro del Barcelona, Sergio Busquets.
¿Y te has dado cuenta que hay jugadores de 17 clubes diferentes?
Sí, ha tocado el tema Robert Moreno, ha dicho que le gustaría tener más jugadores del mismo equipo, que él además hizo un estudio en el que confirmó que los grandes triunfadores en la historia son selecciones que han mantenido un núcleo duro. Pasó con España con el Barcelona, pasó con Alemania con el Bayern de Múnich, pasó con Países Bajos con el Ajax de Ámsterdam, pero que es el escenario actual y que trae a los que piensa que son mejores. Y atención a este sonido de Robert Moreno, rueda de prensa que acaba de terminar, sobre este asunto de los cambios, que llama la atención. ¿Por qué tantos cambios de una convocatoria a otra. Es un aviso a navegantes para que todo el mundo esté preparado para rendir con su equipo y estar aquí con España.
Hay cambios porque, y además os lo digo públicamente porque creo que es un compromiso también para mí y para mi staff, y se lo hemos dicho a los jugadores, creemos que los jugadores tienen que estar por lo que hacen, no por quién son, ¿vale? Y lo que hagan en el tiempo reciente, pero también en el pasado, al final no nos centramos solo en los últimos partidos, tiene que ser la máxima para venir a defender a la selección. O sea, si nos dejamos llevar simplemente por el nombre de un jugador que tiene un pasado y que ha ganado unos títulos, pero que en ese momento consideramos que no está al nivel de otro que sí que se merece estar, creo que no seríamos justos y además creo que nos perjudicaríamos. Entonces, hay cambios, esta vez condicionado por las lesiones, como te decía, pero sí que es verdad que vemos igualdad en algunas posiciones. Vemos que hay momentos puntuales en que hay jugadores que están un poco por encima de los que nosotros consideramos que son su competencia.
En otros tiempos hubiera sido impensable realmente que viéramos una lista con solamente dos futbolistas del Real Madrid, uno del Atlético de Madrid y uno del Barcelona. ¿Sí? Creo que hace unos años hubiera sido imposible. Le hemos preguntado a Robert Moreno si le preocupa esta falta de jerarquía aparente de los transatlánticos del fútbol español.
Es una pregunta compleja de responder en una rueda de prensa, tenemos que hablar mucho. Que viniese un jugador del Barça solo ya nos pasó el año pasado cuando fuimos a Gales, me parece, en aquella concentración. Respecto a la pérdida de jerarquía, la verdad es que te engañaría si te respondo de forma tajante y taxativa, como si controlase absolutamente a todos los equipos de Europa, porque a los que sigo es a los que tienen jugadores españoles. Yo entiendo que son momentos y situaciones que en el fútbol van cambiando, que no se pueden controlar y que a priori no puedes prever. Yo egoístamente me encantaría que los equipos españoles tuviesen más jugadores españoles y si son en el extranjero también, pero sobre todo los españoles, porque al final también te facilita un poco el trabajo. Pero no, es que no me atrevo, o sea, te engañaría si te respondo a esa pregunta ahora mismo de una forma rápida y concisa. No creo que sea justo.
Y vamos a rescatar del Toro y oyente de Onda Madrid un último sonido de Robert Moreno sobre Ansu Fati. Ansu Fati ha polarizado la rueda de prensa de Robert Moreno al principio, hasta que han dicho que no iban a contestar más preguntas sobre un futbolista que no está en la convocatoria, y también la previa de Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, que tampoco ha podido convocar a Ansu Fati por motivos burocráticos. Se está ultimando el papeleo con la Federación Internacional y la idea de la selección de la Federación es que pronto Ansu Fati pueda jugar un partido oficial con España para que no pueda ser convocado por la selección de Portugal. Pero repito, Ansu Fati no está en esta lista y esto ha comentado Robert Moreno haciendo una excepción, según sus palabras, hablando sobre un futbolista que no está, para explicar qué pasa con el futbolista de origen guineano del Fútbol Club Barcelona.
Sí, estaba en la prelista y igual que había en la prelista estaba Dama, había entrado también uno que acaba entrando que es Luis Alberto, jugadores jóvenes como Miquel Merino, Zubeldía, gente que lo está haciendo muy bien. El caso de Ansu es... Y me gustaría solo responder una pregunta sobre este tema, os doy la información. Pensad que estoy hablando sobre alguien que no está en la lista, que sabéis que es algo excepcional, pero es que creo que todo lo que está pasando alrededor de este chico es excepcional y como yo quiero formar parte de ese grupo de gente que puede ayudar en su crecimiento, simplemente por una cuestión egoísta, no os voy a engañar, o sea, ojalá llegase el jugador que parece que va a ser. Os explico la situación. Lo pusimos en la prelista, era un jugador al que estábamos valorando. Sabéis que ha habido toda una serie de acontecimientos que han ido pasando. El principal para mí, por encima del burocrático que os ha explicado Luis, es que ha estado lesionado las últimas semanas. Y eso ha hecho pues, que tanto ni él ni yo lo hayamos podido valorar para meter realmente. Pero a todos los que metemos en la prelista, y creo que esta lista es una muestra, son susceptibles de venir con la selección.
Conclusión, que no está pero estará y que esperemos que no se sujete la comparación en un futuro con casos como el de Bojan Krikić o el de Munir El Haddadi.
Son solo 16 años, Blas, 16 años, fíjate.
Sí, lo que pasa es que es una elección complicada porque ¿quién te asegura que Ansu Fati no rompa en el fútbol mundial? O todo lo contrario, ¿no? Creo que la federación hace bien en tener controlado al chaval, en convencerle de que juegue con España, porque puede tener la tentación ya no de Guinea-Bissau, su selección madre, sino sobre todo del combinado portugués, y creo que la federación hace muy bien, como hizo en su día con otros futbolistas, intentar asegurar a un jugador que vete a saber si es uno de los mejores del mundo a corto plazo.
¿Alguna cosa más sobre la absoluta?
Bueno, pues que afrontamos dos partidos realmente complicados, seguramente el tramo más difícil de la fase de clasificación, sábado día 12 en Oslo frente a Noruega, martes día 15 en Solna frente a Suecia. Si gana los dos España, matemáticamente clasificada para la cita del próximo verano, la Eurocopa multisede. No ha dejado todavía ningún punto en la fase de clasificación, así que mucha suerte para el equipo nacional, que se concentra aquí en Las Rozas el lunes a las 8:30 de la noche.
Y la Sub-21 afronta un amistoso el jueves en Córdoba, próximo jueves día 10, 8:45, España-Alemania, el mejor amistoso posible del continente, porque son los dos últimos campeones, los dos últimos que han jugado las dos últimas finales, España la vigente campeona, y el martes 15 de octubre en Podgorica, Montenegro-España. ¿Novedades interesantes ahí?
Tres futbolistas del balompié madrileñista repiten además: Óscar Rodríguez, la perla del Leganés que pertenece al Real Madrid, Marc Cucurella, que de momento no está en la selección top, a pesar de las bajas de Alba y de Gallá, pero su temporada es fantástica, y también Andrés Martín, que ha perdido protagonismo en los últimos partidos en el Rayo Vallecano de Paco Gémez.
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
1:24, continuamos en el partido de la una. En un momento estamos en Valdebebas porque está muy cerquita ya Zidane de aparecer en conferencia de prensa y datos interesantes, a ver qué dice de Courtois y de otras circunstancias, pero noticia de la mañana: grave accidente de Marc Márquez en la primera tanda de entrenamientos libres en el Gran Premio de Tailandia. Afortunadamente se ha quedado en un susto, tanto que ha podido incluso correr la segunda tanda. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Caída violentísima, ¿eh?
Dura, muy dura la caída de Marc Márquez en Tailandia, que nos dejó a todos asustados. Se fue de la peor manera posible, por orejas, lo que se denomina en el argot, en la curva 7 y tras adelantar a Pol Espargaró a falta de 6 minutos para el final de los primeros entrenamientos libres. Dolorido, se levantó con dificultades y ayudadas por un comisario, dificultades respiratorias que le llevaron al final, pues, trasladado en camilla hasta el hospital, pero con bronca incluida de Marc Márquez al propio director del equipo médico, porque no quería ir al hospital. Y vaya que se lo hizo, porque del hospital a la pista, a libres 2, donde ha podido correr e incluso acabar sexto.
Efectivamente, así fue. Un Marc Márquez que puede incluso proclamarse campeón del mundo, que no quería ir a la clínica, le han obligado, le hicieron la resonancia y no le encontraron absolutamente nada, afortunadamente, Juanma.
Pues sí, por suerte, ¿no? Porque estaba dolorido, el pie izquierdo tenía una zona también dañada de la espalda, un accidente durísimo. Y Marc Márquez, que le echaba la bronca al director médico, quería estar en pista. Ahora mismo, con el resultado de los libres, que fue sexto, pues sería campeón del mundo, porque quedó octavo Andrea Dovizioso, su máximo rival. Recordemos, con 2 puntos de diferencia entre ambos, Marc Márquez sería por octava vez campeón del mundo.
La moto destrozada, ¿eh?
Destrozada, en una caída violentísima, lo que se denomina en el argot caer por orejas, cuando te vas directamente desde adelante y además a la velocidad que lo hizo. Todos temimos lo peor, porque inicialmente no se levantaba del suelo. Y es que tenía dificultades respiratorias, el propio director médico lo reconocía posteriormente, fue un susto, y gracias al estado físico, que es impecable, de Marc Márquez, pues pudo el estar de nuevo en pista en los libres 2, algo realmente increíble para la mayoría de los pilotos.
Afortunadamente se quedó en un susto y este fin de semana puede ganar su octava corona mundial. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Pequeñísima pausa y estamos con Zidane, que estará a puntito de aparecer en Valdebebas.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 27 minutos, acaba de comenzar la rueda de prensa de Zidane en Valdebebas, previa del Real Madrid-Granada, Carlos.
Sí, primera pregunta sobre el Granada, primera pregunta ahora ya sobre Thibaut Courtois, por cierto, confirmada lesión muscular de Marcelo, elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pregunta sobre Courtois, la segunda de la rueda de prensa.
Justo, es lo que hay, ¿sabes? Y él lo sabe, como tú decías, él es fuerte, él sabe que la situación de todas formas y sobre todo nosotros dentro. El partido, la primera parte del otro día es nuestra, de todo. Entonces, no hay que dar más vuelta que pensar ya en el próximo partido, que es mañana.
¿Qué tal, Zidane? El Chor Ruiz de la cadena COPE. El año pasado, cuando cogiste el equipo de nuevo, dijiste que no iba a haber debate en la portería, pero parece que el debate está ahí, en los aficionados, en la prensa, en la calle. ¿Te sorprende que haya habido ese debate? ¿Por qué crees que ha salido y si tiene solución? ¿O lo quieres cerrar de golpe? No sé.
Tú dices que yo he dicho que no va a haber debate, ¿vale? Aquí siempre hay debate. Y tú lo sabes, vosotros.
Pero dijiste tú, ¿no? Dijiste que no iba a haber debate.
Sí, por eso. Pero digo que de todas formas, que digo yo una cosa u otra, siempre va a haber debate. Entonces, vosotros hacéis vuestro trabajo. Yo hago lo mío. Yo tengo 25 jugadores y voy a contar con todos, ¿sabes? Esto es siempre lo que dije y siempre lo voy a decir. Y Courtois es uno de ellos. La gente puede hablar, opinar, lo que está pasando el otro día, de los errores, de estas cosas. Bueno, antes, tres partidos, había portería cero y estaba él. Entonces, ¿qué te voy a contar? Una vez que te cuento eso. Nosotros vamos a seguir adelante, mirar adelante, tenemos un partido mañana y luego veremos.
Buenos días, directo en Pal de Bebas, en la previa del Real Madrid-Granada. Esta mañana el club ha hecho un comunicado en el que asegura que Courtois no sufre ningún proceso de ansiedad. Seguimos escuchando.
También vivió en primera persona pitos en el Bernabéu, el otro día pasó con Courtois. No sé si lo habla con él, si le transmite su experiencia, cómo lo gestiona, si le puede ayudar en una situación muy delicada para un futbolista.
Yo puedo hablar con los jugadores, sí, de todo. Puedo hablar de estas cosas, pero no hablé en concreto de eso. Por ejemplo, después de Bruja, no. Sabemos lo que hicimos, una parte de la segunda parte. Mismo la segunda parte no es que fuimos espectacular, pero dimos la cara y al final cambiamos el partido. Y se trata de eso, sabiendo que el partido mañana va a ser igual. Es un equipo que viene aquí, que quiere sumar, que están haciendo una buena temporada y nosotros estamos mejor que hace dos meses, ¿sabes? Y vamos a ser mejor dentro de no sé cuánto, porque ahora tenemos el partido mañana, va a haber un parón dentro de tres semanas, para decirte algo, seguro.
Hola, mister.
Hola.
Edu Pidal, de Onda Cero. El equipo es líder, va primero en la Liga, que es algo que no pasaba desde que ganaron la Liga en Málaga, con usted hace ya dos temporadas.
Sí.
Y en cambio estamos hablando del debate en la portería, de que se duda de Courtois. El otro día hubo pitos a Lucas, de los goles que encaja el Real Madrid. No sé si entiende esto o para usted no está todo tan mal.
Bueno, las dos cosas. Bueno, entiendo, no sé si hay que entender algunas cosas o no, pero no estoy aquí para eso. Luego sabemos la situación nosotros. No, como tú dices, nosotros no estamos tan mal como lo que se puede hablar fuera, pero esto es el Real Madrid y que no va a cambiar nada, además, lo que te voy a decir. Por eso que nosotros nos centramos en lo que podemos hacer nosotros en el campo, porque tenemos un partido mañana para mostrar otra vez y vamos primero y lo que queremos es estar primero al final del partido.
Sí, Pablo Polo de Marca. Imagino que no es fácil cuando el Bernabéu pita a un jugador, porque ya dijo usted que eso ha pasado mucho. ¿Cree que a Lucas Vázquez le puede afectar y cree que es un poco injusto lo que le está pasando?
De todas formas, yo tengo que decir que no afecta, no es verdad. Afecta. cuando te pitan afecta, la única cosa hay que aceptar. Y Lucas sabe que de todas formas ha hecho cosas buenas también y lo han aplaudido. Aplaudido, es que a veces hay... Entonces, ¿sabes? Y es así, la vida, única cosa, cuando nos pasan cosas un poco peor, hay que reaccionar y nosotros es lo que queremos, reaccionar cada uno para el bien del equipo.
Hola, mister. Álvaro Montero, Deportes 4. El martes al Bernabéu llegó Gareth Bale, que no estaba convocado, 4 minutos después de que el partido hubiera empezado. Nosotros ayer en el informativo mostramos un poco las normas y las sanciones que tiene la primera plantilla del Real Madrid para esta temporada. A mí me gustaría saber si a usted le molesta esto, si entiende la sanción y, sobre todo, si ve necesario como entrenador hablar con el jugador para que estas cosas no ocurran.
Esto es dentro, esto se queda dentro. Vosotros habéis tenido información que no debe tener, pero bueno, da igual, ya está.
Pero no es necesario hablar con el jugador para pedirle que no ocurra.
Sí, yo sí, con él sí, pero ¿qué te voy a contar a ti? Yo voy a hablar con el jugador o tengo que hablar con el jugador, con el jugador conmigo, sí, eso sí, y es lo que pasa. Pero vosotros habéis tenido información que no debe tener. Bueno, digo yo, pero bueno. Vamos a hacer.
Hola, mister. Sergio Quirante, de Gol. Imagino que se acordará de la exhibición que dio Gareth Bale hace 9 años contra el Inter de Milán de lateral izquierdo con el Tottenham. Metió un hat-trick, empezó a destacar como jugador en esa posición.
Sí.
Mañana no tiene ni a Mendy, no tiene a Nacho, no tiene a Marcelo, acabamos de ver el parte médico. ¿Es posible que Gareth Bale vuelva a jugar de lateral con usted?
La verdad es que No he pensado nada a eso, ¿eh? Pero bueno. No. No sé. Pero tenemos otras posibilidades antes, ¿no? Digo yo.
Probablemente Odriozola lateral derecho y Carvajal lateral izquierdo. Podría ser una opción.
Bueno, soy Antón Meana de la cadena SER. Quería saber si Courtois jugó enfermo el partido ante el Brujas, si le comunicó a usted que estaba enfermo y que no se encontraba bien, si jugó enfermo un partido tan importante como ese.
Estaba mal, sí, seguro. Seguro, porque sí, estaba un poco, bueno, como puede pasar de vez en cuando, un poco, ¿sabes? Teniendo, estaba un poco, ¿cómo se dice? No te puedo decir, eso es revuelto, porque iba a utilizar una palabra, entonces revuelto, entonces, bueno, puede pasar, pero un jugador puede jugar, ¿sabes? Yo, te puedes pasar cosas y te puedes jugar.
Y al
descanso no estaba más para jugar.
¿Y por qué es indiscutible para usted Courtois?
¿Qué?
¿Que por qué es indiscutible para usted?
¿Indiscutible de qué, hombre? Yo te he dicho eso.
No, pero
nadie está indiscutible ahí, ni Courtois ni nadie. Somos 25 nosotros aquí. Siempre me quieres sacar de lo que no. No, yo no te he dicho nunca eso. Yo siempre te digo lo mismo. Somos 25 subjugadores y voy a contar con los 25 jugadores. Siempre. Desde que ha iniciado la temporada hasta el final de la temporada. Siempre. La verdad es que lo tengo que decir además con la sonrisa porque es la verdad, ¿sabes? Pero tú me quieres sacar otra cosa que no tiene nada que ver.
Vale, Tatiana, por favor.
No le ha gustado la pregunta a Zidane.
Tatiana,
¿eh?
Por favor, vamos a seguir. Antón.
Sí, sí, tú puedes decir, sí.
Simplemente, con todo el respeto, pero es que a la hora de la verdad, usted tiene 25 y los pone, pero cuando llega al Camp Nou o cuando llega a los cuartos de la Champions, a la semifinal de la Champions, no pone a los que no juegan. Usted tiene un equipo tipo.
Es que tú lo que piensas.
No, usted lo hace.
Lo piensas tú. Yo lo que tengo que hacer es hacer un partido cada vez, ¿sabes? Poner cada 11 jugador en el campo en cada partido y ya está.
Vale, seguimos.
Mister, aquí Tatiana Mantovani, Sport Interactivo Brasil. Has dicho que no has pensado en Bale para jugar en la lateral izquierdo.
Sí.
Me gustaría saber si Militão sería una alternativa para este puesto.
Sí, puede ser una alternativa, porque además es defensa, pues, ha jugado en esta posición, jugó también de lateral derecho, entonces yo creo que es una posibilidad también.
Jugó muchos partidos de lateral derecho el año pasado en el Oporto. Militao, de izquierdo, no lo recuerdo, la verdad.
En la Liga de Campeones ya no hay casi margen de error para el Real Madrid. En la Liga los resultados se están dando. El Real Madrid es líder, sí, pero no está alcanzando todavía el juego que se espera. No sé si siente la presión de que cada partido a estas alturas de la temporada es un examen de la afición, de la prensa, de la directiva.
Sí, bueno, pero siempre no es necesario decirme, ¿eh? Porque lo cuento solo siempre yo, eso. Yo sé dónde estoy y es así y no va a cambiar, ¿eh? No va a cambiar. Este cargo de entrenador es así para todos. Cuando te sientas aquí es así. Pero siempre la voy a tener hasta el último día. Pero yo voy a pelear hasta el último día, ¿sabes? Porque me gusta lo que hago y bueno, me siento capaz y ya está. Lo resto... no puedo hacer nada.
Hola, mister. Manuel de Juan para el diario AS. Se está dando esta temporada una circunstancia anormal, teniendo en cuenta los dos años pasados, que el equipo ha rendido, los dos últimos años en los que estuvo usted entrenador, que el equipo rindió mucho mejor en Champions que en Liga. Uh-huh. Y usted siempre dice que a usted lo que le causa más felicidad es ganar la Liga. ¿Siente que después de las dos últimas ligas, que el equipo se desenganchó muy pronto, el equipo ha captado ese mensaje?
No. El equipo sabe perfectamente, el mensaje es siempre lo mismo y lo digo y lo voy a repetir, es cada día, ni es cada partido, es cada día, cada entrenamiento, cada momento cuando estamos en el campo es darlo todo. Sabemos que nosotros, este fútbol nos exige mucho y sabemos que todo es importante aquí, todo lo que hacemos, siempre. Es que hay palabras que no me salen.
Hola, entrenador. Aquí, al fondo, a su izquierda, Pablo Parra para Radio Marca. Estamos hablando mucho de la portería, estamos hablando mucho de Courtois. Yo te quería preguntar por Areola. Me gustaría saber qué es lo que más le gusta a usted de Areola y cómo lo definiría como portero.
Es un gran portero, como Chibó, igual. Muy bueno y ya está. Tenemos a los dos buenos que juegan y bueno, y ya está.
Últimas dos preguntas en francés.
Bueno, pues hasta aquí la comparecencia en castellano de Zinedine Zidane en Valdebebas. Carlos, no le ha gustado la última pregunta sobre Courtois. ¿Qué conclusión saca sobre la situación del belga? Sabemos que está nervioso, que está inquieto, que está tocado. El Madrid niega en un comunicado, y es lógico, porque no debe ser así, que tiene ansiedad. Eso es una cosa mucho más grave, pero es evidente que no lo está pasando bien Courtois, ¿eh?
No, está claro que la situación no es la mejor. También tiene que ser consciente, como hoy aparece, por ejemplo, recogido en el diario Marca, en esas declaraciones del propio Courtois, que ser portero en el Real Madrid exige saber lidiar con esa presión, porque si no, no estás capacitado para defender la portería merengue. Pero más allá de eso, hombre, a mí me parece realmente, que ya lo dijimos en la retransmisión del partido del pasado martes contra el Brujas, lo que más preocupante me parece de todo esto es que ya jugará Courtois enfermo, que lo ha reconocido Zidane.
Sí, lo ha dicho.
Otra cosa es que, bueno...
Pero ha venido a decir que podía jugar tal y como estaba.
Sí, bueno, ya sabemos que en eso muchas veces los jugadores incluso son egoístas y seguramente anteponen el bien personal y no acaban de, a lo mejor, decir de modo abierto al entrenador cómo se encuentra, si el caso es que él se ve con oportunidad de poder jugar. El caso es que al final duró lo que duró. Y no quiero yo tampoco entender que los goles del Brujas tuvieran algo que ver con el estado físico de Courtois, que yo creo que no, porque realmente fueron dos remates que fueron casi de broma, pifias, e incluso tuvo una buena acción, una buena intervención Courtois en esa primera parte, ¿no? Con otro tiro que despejó, un tiro lateral a media altura que despejó bien. No quiero yo echarle la culpa a Courtois de su estado físico, pero evidentemente si no estaba en condiciones era mejor no sacarle desde el principio. Más allá de eso, bueno, lo mejor para Courtois del Toro es que ahora se va con la selección, que yo creo que ahí recupera confianza, recupera autoestima.
Y que el Real Madrid no vuelva a jugar en casa hasta el 30 de octubre.
Correcto, eso es. Va a tener un tiempo para olvidarse, para limpiar la cabeza y, como digo, para concentrarse con Bélgica, que yo creo que ahí el ambiente es radicalmente distinto al que puede vivir en el Real Madrid, y luego ya a finales del mes de octubre, lógicamente, volverá a pisar el Bernabéu.
A mí me parece que puede ser Odriozola por la derecha, Carvajal por la izquierda. ¿Tú lo ves?
Puede ser. Eso es una de las...
A mí lo de Militao me suena raro, lateral izquierdo.
No, pero... yo tampoco. Le vería más de lateral derecho, sí, como tú dices, porque es lo que hizo el pasado año en el Oporto durante muchas ocasiones, desde que fichan a Pepe, realmente, ¿no? Que es el que desplaza a Militao, pero al lateral derecho. Yo creo que la opción más lógica es esa. Carvajal de lateral izquierdo y Odriozola de lateral derecho. Y el resto, pues yo creo que no va a haber grandes novedades. Ariola en la portería, Varane y Ramos en el centro de la defensa. Casemiro, creo que James, Kroos en el centro, uh-huh. O a lo mejor James Modric, ya veremos, porque Kroos también está muy cascado. Y arriba no creo que haya dudas, ahí Bale, Benzema y Eden Hazard.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
1:42, tenemos que estirar el tiempo en la medida de lo posible porque nos quedan 18 minutos y hay muchas cosas que contar. En Leganés está José María Bonilla, ahora le preguntamos por el Leganés, antes le preguntamos por el Atlético. Domingo 4 de la tarde juega en Valladolid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Cómo llega el Atlético? ¿Vitolo no, definitivamente?
Sí, Vitolo yo creo que no, porque en el entrenamiento de hoy ha vuelto a entrenarse al margen. Recordemos que era un problema muscular el que le sacó del partido ante el Real Madrid el pasado fin de semana. No pudo viajar a Moscú. Yo creo que no se le va ni mucho menos a precipitar. Habida cuenta que hay un parón de 15 días, no se le va a precipitar a Vitolo para que pudiera llegar a recaer. Así que yo creo que Vitolo va a volver a ser la única baja del Atlético de Madrid para el enfrentamiento ante el conjunto del Valladolid. Recordemos que en el día de hoy el entrenamiento ha sido en el Estadio Metropolitano y donde no ha estado Diego Costa, y que nadie se preocupe. Diego Costa está bien, pidió permiso al club para ausentarse de la sesión preparatoria en el día de hoy y con permiso del club hoy no se ha ejercitado el futbolista de Lagarto, aunque por ejemplo en el día de ayer, que había día libre para los jugadores del Atlético de Madrid, ayer sí se ejercitó Diego Costa en solitario en el Cerro del Espino.
¿Breves cambios, por ejemplo, que vuelva Trippier a la derecha? Hoy le ha convocado Southgate.
Sí, yo creo que algún
volverá
cambio
Savic,
sí va a haber. Sí, Valverde, sí, Savic puede volver, también volverá Trippier. Veremos si en el medio del campo hay algún que otra novedad y si definitivamente puede rotar Diego Costa, porque recordemos que lleva varios partidos consecutivos disputando los 90 minutos o prácticamente los 90 minutos, y esto está haciendo que evidentemente tenga una sobrecarga de partidos. El que yo creo que sí va a jugar de nuevo en punta de ataque es Morata, porque recordemos se perdió el derbi por sanción, apenas jugó unos minutos el partido anterior ante el conjunto del Mallorca, así que yo creo que igual que hizo en Moscú, volverá ser titular el madrileño.
Eso del Atlético. El Getafe llegó a las 7 de la mañana procedente de Krasnodar, de Rusia. Lo contó ayer en el partido de la Onda Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Se entrena esta tarde porque el domingo juega contra la Real Sociedad, nada menos, de Odegaard y Oyarzábal por la tarde. Partido dificilísimo. Menos mal que algunos descansaron, muchos, de hecho, porque hubo hasta 9 cambios en la formación titular. Pero no cabe duda que este tipo de viajes tan largos y compromisos tan exigentes trastocan la preparación, claro.
Sí, evidentemente tienen que recuperarse y además hacerlo bien, ya no solo por el partido, sino como tú dices, por ese viaje tan largo, esa llegada a las 7:20 de la mañana en el día de hoy. Y bueno, esta tarde entrenamiento a partir de las 6:30, ahí veremos a todos los jugadores disponibles para abordarlas de cara al fin de semana. Y sobre todo, bueno, la buena noticia de que 3 jugadores como Mata, como Molina o como Arambarri se quedaron aquí y han descansado plenamente.
Ángel marcó 2 goles, lleva 5 en lo que va de temporada, un gol cada 82 minutos, así estaba el goleador después del partido con los compañeros de Movistar.
Bueno, gracias a mí porque he marcado los goles, pero creo que el equipo ha estado sensacional, sobre todo en la primera parte. Tengo la sensación de que si hubiéramos estado un poco más acertados de cara al último pase, pues hubiéramos marcado algún gol más.
Espectacular lo de Ángel una vez más, Diego. Primer gol, minuto 36. Segundo, un golazo en el minuto 61. Está impresionante.
Es un killer, lo ha demostrado siempre, lo sigue demostrando y cada vez que tiene oportunidades lo demuestra. Y la verdad es que, bueno, es un jugador que tiene Bordalás muy, muy, muy en su mente y de cara a poder arrebatar la titularidad, ya sea a Molina o a Mata, durante el curso futbolístico en Liga. Lo va a utilizar muchísimo, va a tener muchas oportunidades y seguro que va a seguir marcando goles.
Bordalás se marchó satisfecho con el trabajo de los suyos.
El equipo ha estado fantástico. Henry también ha trabajado muchísimo, no ha tenido suerte cara al gol porque ha hecho 2 remates de cabeza muy buenos en el primer tiempo, pero yo creo que el trabajo y el comportamiento del equipo ha sido sobresaliente.
Hubo una expulsión de Timor en el minuto 80 que complicó las cosas porque había marcado Ari en el 69 el 1-2. Al final la victoria y el Getafe 6 puntos. El Basilea, que empató en Turquía, tiene 4 y se van a ver las caras el próximo 24 de octubre.
Sí, un poco riguroso el colegiado porque es verdad que bueno, la de Timor se puede interpretar como segunda amarilla y por lo tanto la expulsión, pero es que es verdad que ellos también, el equipo ruso, hizo varias entradas y varios codazos durante el partido que pudieron interpretarse de la misma manera. No lo aplicó así Bobic, el colegiado croata. Y sí, el próximo partido Europa League, que es la tercera jornada y va a ser frente al Basilea, ahí realmente se va a medir ya el futuro del Getafe en esta competición, porque quizás sea el rival más complicado que le puede plantar cara.
Partido muy exigente, el del próximo fin de semana, el de pasado mañana domingo frente a la Real Sociedad. Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
Volvemos con Bonilla para contar la última hora del Leganés. Octava jornada del campeonato, Bonilla, y es que parece raro decirlo, hay cierta urgencia, porque el Leganés sigue sin ganar todavía un solo partido.
De 21 puntos posibles, tan solo ha conseguido 2. Ahora mismo es el farolillo rojo de la clasificación y evidentemente ya urge una victoria. Y la próxima y el próximo compromiso evidentemente es ante el Levante, así que esos 3 puntos se antojan importantísimos. Ha dicho el propio Mauricio Pellegrino que no son determinantes, pero que sí son importantes los 3 puntos ante el conjunto levantinista. Hoy en rueda de prensa se ha hablado mucho de cómo está el vestuario, de cómo está el técnico, de cómo están las cosas en el seno del Club Deportivo Leganés. Se le preguntaba a Mauricio Pellegrino si se siente respaldado por la dirigencia del conjunto pepinero.
Si hay algo que me he sentido en este club es con confianza, que han estado cerca nuestro, cerca del equipo, cerca del entrenador. Yo no voy a pedir más respaldo cuando los resultados no son buenos, ¿no? Lo que voy a pedir y voy a trabajar para que mis jugadores tengan las mayores herramientas para poder jugar un partido. Yo no voy a pedir que crean en el entrenador cuando el equipo no tiene, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra vida. Cuando hay un primero, hay un último. Cuando hay un 18º, hay un segundo. Y así es parte de nuestra vida. Ahora, claro, nosotros nos vamos a pedir flores cuando el presente no es muy bueno. Ahora lo que necesitamos ahora es una unión de todo el Leganés, lo que necesitamos es tirar para adelante, lo que necesitamos es mucha energía para afrontar estos momentos.
Pues ha comentado que el vestuario está animado para salir de esta situación y cuando se le ha preguntado qué confianza tiene en sacar esto adelante, el equipo adelante, ha dicho todo esto.
Veo mucha capacidad, veo un grupo humano unido. Veo que tenemos energía para hacerlo. Bueno, son argumentos suficientes como que podemos confiar para poder sacar esto adelante, ¿no?
Rubén Pérez, Cuellar, Tarini y Simanowski son bajas seguras para el enfrentamiento ante el Levante. Dudas a Rosales y Omerúo. Mañana se le van a hacer unas últimas pruebas. Da la sensación que ninguno de los dos, al menos para ser titular, van a llegar para el encuentro de mañana.
Mañana a la 1:00 p.m. en Butarque, el Leganés-Levante. Gracias, Bonilla. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Segunda división, jornada número 10. Hoy, 9:00 p.m, Alcorcón, Albacete. Lo contamos desde las 9:20 aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. El Alcorcón, un equipo curioso, ha perdido 3 partidos en casa contra Elche, Zaragoza y Extremadura. Le ha ganado solo 1 al Cádiz, al líder. 9 puntos perdidos en casa y, sin embargo, fuera ha sacado 9 puntos con 2 victorias y 3 empates. No conoce la derrota fuera de casa. Así que su técnico, Fran Fernández, quiere que su equipo sea tan importante en casa como lo está haciendo fuera.
Esa buena versión que estamos dando fuera de casa, queremos dar dentro. Si queremos hacer una buena temporada, tiene que pasar por hacernos fuertes en casa. Entonces, bueno, creo que el grupo está muy mentalizado en eso, en que sin obsesionarnos, porque esto es muy largo, creo que el equipo va en buen camino, pero sí que queremos de una vez hacernos fuertes en casa.
Mañana por la tarde a las 6, Elche Rayo Vallecano. Ha estado en Vallecas Pablo Taboada, que acaba de llegar. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha dicho Paco?
Pues ha dicho que el equipo está muy bien físicamente en el tramo final de esta semana tan cargada de partidos, que afrontan el encuentro con ganas y optimismo y que quieren empezar a encadenar victorias para hacer valer los empates cosechados. Le he preguntado a Gémez que qué es lo que debe hacer el equipo para evitar perder puntos en los instantes finales de los encuentros. Hasta 8 puntos han escapado en los últimos 20 minutos. Pues nos ha dicho esto.
Diciéndole al árbitro que en vez de 96 que llegue solo a 91. Entonces no perderemos tantos puntos.
Abierto un nuevo capítulo de la saga de Gémez contra los árbitros, el técnico canario ha proseguido y ha cargado contra la gran cantidad de tarjetas amarillas que sacan.
Entonces, bueno, ahora que un equipo tenga muchas tarjetas, es que no me dice nada. Que el otro día sacaron 13. Y en esa vorágine y en esa montaña rusa, ¿qué más da que tengas 13, que 15, que 18, que... Sé que la sacan como si fuesen caramelo. Entonces, ya no tiene ningún sentido. La tarjeta amarilla hoy en día ya no tiene ningún sentido. Porque la sacan sin criterio ninguno, la sacan por nada. Entonces, claro, cuando tú sacas una tarjeta por nada, pues ya empieza a complicarte la vida. El propio empieza a complicarse la vida. Entonces, ahora, hoy en día, ¿no tiene muchas tarjetas o pocas? Pues es que no lo sé, es que me da igual. Se sacan sin criterio ninguno, con lo cual no me dice nada esa estadística.
Mañana el equipo busca su primera victoria a domicilio desde el 28 de enero, sin Abdullayev y Velázquez, llevan siendo baja durante un mes, Milic, que ya ha entrenado hoy aparte, y Alberto, que sigue doliéndose de su lesión, tampoco estará Ulloa por sanción, y viendo el entrenamiento de hoy me aventuro a decir que Gemes saldrá mañana con Dimitrescu en portería, Saúl García, Catena, Sabeljic, Tito en defensa, centro del campo formado por Mario Suárez, Comesaña y Pozo, en Barba, Bebé, y aquí es donde tengo más dudas, en la punta, Pío Bacari por delante de Andrés Martín.
Vamos a ver cuál es el once final de Paco. El Fuenlabrada en la matinal del domingo, 12 en punto, recibe el histórico Sporting de Gijón y va a haber llenazo. Rosa Barrancos, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, reciben al Sporting de Gijón después de esa derrota contra el Numancia. Llegan quintos ahora mismo con 14 puntos y 3 por debajo están los asturianos, así que de conseguir la victoria igualarían a los madrileños en la clasificación. Se espera un gran ambiente en el Fernando Torres el domingo, y donde viajarán alrededor de 600 aficionados del Sporting. Se han vendido 450 entradas directas al club y otras que parece ser que los aficionados han comprado por su cuenta. Todavía el Fuenlabrada sigue invicto en casa y quiere seguir así el domingo.
Partidos interesantes en segunda división, insisto, hoy Alcorcón, Albacete, mañana Elche, Rayo, el domingo Fuenlabrada, Sporting. La selección española de fútbol femenino inicia hoy su camino hacia la Eurocopa de Inglaterra. Laura Cabrera.
Que será dentro de 2 años, en el 2021, lo va a hacer a las 8 de la tarde en el estadio de Riazor ante una desconocida Azerbaiyán. No solo es importante ganar, también marcar muchos goles, porque en su grupo, las checas, la República Checa, que va a ser el principal rival a batir por la primera plaza, ya han goleado a Moldavia por 7-0. Habla una que sabe marcar goles, Jenny Hermoso.
Que Azerbaiyán se va a cerrar mucho atrás, vamos a tener que hacer un juego rápido para crear espacios y que llegue este gol rápido y ya no se sientan cómodas. Y pienso que lo primordial es ganar, sentirnos bien, jugar como España quiere, como estamos trabajando, como queremos seguir la línea, y creo que los goles llegarán solo si esto sigue así.
Partido que va a servir de homenaje a Silvia Meseguer y Marta Torrejón, que este verano dejaron la selección, y el objetivo es batir en Riazor el récord de asistencia a un partido de la selección femenina, que está en 9.182 espectadores que se dieron cita en Alicante.
Y del grupo primero de segunda división B, ¿qué destacamos, Laura?
Destacamos dos derbis en la jornada 7, los dos van a jugarse el domingo por la mañana, San Sebastián de los Reyes, Real Madrid, Castilla, y Rayo Majadahonda, Getafe B. Además, Las Rozas va a rendir visita en Ibiza al Peña Deportiva. El Inter de Madrid recibe la visita del Marino de Luanco. Y el Athletic B jugará por la tarde en Pasarón ante el Pontevedra.
Buena parte de la jornada de segunda B y la jornada de tercera la vamos a contar el domingo en Madrid al tanto a partir de las 11 en punto de la mañana.
Y en un programa muy especial dedicado a Lude, aficionado histórico del Vicálvaro y oyente de Madrid al tanto. Tristemente fallecía este miércoles víctima de un cáncer de estómago. El programa va a estar en el partido del grupo segundo de la regional preferente con el Vical, el equipo de Lude, ante los Ángeles de San Rafael.
Qué pena, qué noticia tan trágica. Gracias, Laura.
Adiós.
1:55, vamos con baloncesto. Partido muy duro, partido muy competido. El Real Madrid acabó ganando 81-77 al Fenerbahce. Lo contó ayer aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas.
Parece mentira, del Toro, que hablemos de una primera jornada de una fase regular de 34 partidos, porque el choque tuvo carácter de Final Four o de eliminatoria importante en la Copa de Europa. Real Madrid 81, Fenerbahce 77, gran partido de Taylor, buena función de Randolph y sobre todo el jefe del Madrid, Facundo Campazzo, que conversó un ratito con esta emisora de radio. Facu, una cosa, si esta es la primera batalla, madre mía lo que espera en la Euroliga, ¿no?
Bueno, todos los partidos son así. Esta Euroliga es súper dura, súper difícil, súper intensa, muy atlética, muy física, con grandes jugadores, grandes fichajes en cada equipo. Hay dos equipos más, eso lo dificulta aún más todavía. Así que nada, este es un pequeño pasito que hicimos para sumar confianza, para arrancar con el pie derecho, así que nada, pensar en el siguiente.
Me acaba de decir Tavares que eres el mejor base de Europa y que él lo tenía claro desde que llegó. No te voy a decir que lo digas tú, pero sí te pregunto, ¿cómo te sientes? Porque por momentos se te ve imparable en la cancha.
Bueno, esto es sencillo, ¿no? Mientras el equipo funcione bien, creo que las individualidades se elevan. Y en un equipo como este, creo que los egos se dejan de lado. Nunca hay un yo por encima del equipo. Creo que eso hay una solidaridad en este equipo que hay que valorar. Así que nada, hay que seguir con este trabajo, no pensar en cada uno. Me siento bien, con confianza, tratando de aportar y ayudar al equipo. Pero bueno, para conseguir objetivos, cumplir objetivos en una liga como esta, necesitas de un equipo como lo somos, ¿no?
La última, no era un arranque fácil porque veníais varios de fuera, no ha habido pretemporada como equipo, pero es un buen comienzo, al menos parece desde fuera, ¿no? En las victorias y en las sensaciones.
Sí, nos sentimos bien. Si bien, como dijiste, somos 5 jugadores que veníamos del Mundial, los que no estuvieron entrenaron muy bien la pretemporada, los que veníamos del Mundial venimos con buen ritmo de juego. Obviamente vamos a tener altibajo durante la temporada, creo que es normal en una temporada tan difícil como esta, así que nada, hay que seguir, nunca renunciar a nuestro juego y bueno, vamos a cometer muchos errores, vamos a perder partidos, normal en una temporada como esta, pero bueno, hay que seguir.
El próximo jueves en Real Madrid-Maccabi, también en el Palacio, y hoy juegan los otros tres españoles, partidazos, Efes Barcelona, Zalgiris Baskonia y Valencia Basket CSK de Moscú.
Y tenemos derbi en la Liga este fin de semana, este domingo.
Sí, mañana es el partido del Madrid, Tenerife-Real Madrid a las 8:30, y como tú dices, gran derbi el domingo a las 12:30 en el pabellón Fernando Martín, Fuenlabrada Estudiantes. Estudiantes que ha sumado una victoria, pero perdió fuera. Fuenlabrada de momento 0-2. Derrotas los dos partidos en este comienzo, en esta génesis de la temporada de baloncesto. Esta es la voz de Mar García, uno de los jugadores del conjunto de J. Cuspinera.
Yo creo que va a ser un partido muy competido. Ellos están haciendo pues una buena temporada, están compitiendo mucho. Nosotros ahora, esta semana, hemos hecho unos buenos entrenos. Yo creo que hemos mejorado mucho en plan esta semana como grupo y como individualmente, y creo que este fin de semana va a salir a sacarlos de la pista.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y acabamos con atletismo. Orlando Ortega finalmente se colgó el bronce en los Mundiales de Doha. Rosa.
La primera para España en este Mundial de Atletismo y también la primera para Ortega en un Mundial a título personal. Además, es algo inédito en el mundo del deporte porque nunca antes había otorgado esta medalla al mérito. El equipo español no estaba conforme con la primera resolución de la IAAF y presentó una segunda apelación aportando pruebas gráficas que demostraban que el jamaicano Omar McLoe molestó y fue decisivo para que Ortega no terminara la carrera en puestos de medalla, porque antes de ese incidente iba tercero. Ortega, después de recoger esa medalla, estaba muy agradecido por todos los mensajes de ánimo que ha recibido y quiere cambiar el color de la medalla en Tokio 2020.
Muy emocionado, muy contento, la verdad, muy feliz por tener esta medalla de bronce que tanto ha peleado la Federación Española de Atletismo y todo el pueblo de España. Muchas gracias a todos de corazón. Estoy muy feliz y le debo una, pero sobre todo le debo una medalla de oro a todo el pueblo de España, que estoy seguro que voy a luchar y voy a conseguir en Tokio 2020.
Sigue el Mundial en Doha. A las 9:45 corre la final en 3.000 obstáculos. Fernando Carro, primera final mundialista para el madrileño, que fue quinto en su serie con un segundo mejor tiempo personal, 8:13:56.
Gracias, Rosa. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Recordad esta tarde 9:20 a través del 106.0 de la FM la transmisión del encuentro Alcorcón-Albacete. El fin de semana repleto de deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana. Adiós. We'll